y en ese sentido procede el despacho a emitir la sentencia respectiva. ¿Me indica si me escucha?
Lo veo y lo escucho, claro que sí.
Bien. Procede la directora a indicar que, pues, siendo las 11 y 10 de la mañana, la parte demandante no se ha hecho presente. El señor Edwin Alberto Valera, pues, no se ha hecho presente, era presente a la diligencia, por lo cual procede el despacho a continuar en los términos del artículo 373 del Código de Proceso. Reunidos los presupuestos mediante ejercicio de acción de protección al consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales consagradas en el artículo 58 de la ley 1480 de 2011 y 24 del Código de Proceso, el señor Edwin Alberto Valera Soler instauró acción de protección al consumidor en contra de Banco de BBVA, a través de la cual solicitaba lo siguiente: que solicitaba al Banco BBVA que me permite de manera inmediata que continúe pagando mi crédito, el cual se encontraba totalmente al día en el mes de diciembre de 2023, cuando de manera arbitraria el Banco BBVA decidió bloquearlo y no permitirme que yo continuara con el pago normal de crédito. De igual forma, anular cualquier tipo de interés moratorio que se haya causado, ya que la mora de los meses de diciembre, enero, febrero, marzo de 2024 y hasta que me permitan continuar con el pago de las cuotas es por culpa de la misma entidad, Banco BBVA, que me impidió realizar el pago oportuno en sus oficinas. Solicitudes que se opuso la institución bancaria mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. En el presente caso, si bien la parte demandante pues no acudió a la presente diligencia, por lo cual no se pudo realizar el interrogatorio de parte, pues el despacho extrae del escrito introductorio que el actor indicó que el día 23 de diciembre de 2023 se acercó a pagar la cuota correspondiente al mes de diciembre de 2023 de su crédito hipotecario terminado en 1.4769, el cual se encontraba totalmente al día, indica el actor, y el banco debido a que yo tenía otros créditos con ellos en moras decidieron no permitir el pago y bloquear arbitrariamente mi crédito hipotecario, que como mencioné anteriormente estaba a esa fecha totalmente al día de pagos. Debido al suceso nombrado en el numeral 1 del artículo 4 del 4 de enero del 2024, radicó las oficinas de Banco BBVA un recurso de oposición y en subsidio de apelación ante la superintendencia financiera, solicitando al Banco BBVA que me desbloqueara mi crédito hipotecario con el fin de continuar pagando mis cuotas mensuales y del mismo modo invitando al acuerdo de pago de los otros créditos que están en mora. Este documento pues nunca fue contestado por el Banco BBVA. Así las cosas, pues, encuentra el despacho que, de conformidad al presente controversia, pues gira en torno a la aplicación o recepción de unos pagos de un crédito de mutuo de conforme al artículo 2221 del Código Civil, en el cual señala como aquel en el cual una de las partes entrega otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras de cierto género y calidad. Esta definición resulta aplicable en el ámbito mercantil del término de lo expuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en materia del contrato es por naturaleza remunerado, como el préstamo de objeto de discusión es de titularidad de Banco de BBVA, se está ante presencia de un mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera, artículos 1, 20, numerales 3 y 22 del Código de Comercio, y por tanto oneroso. En cuanto a las prestaciones que surjan para los intervinientes en su contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. A Rodríguez Azuero, Sergio, Contratos Bancarios, esta edición, Editorial Legis, reimpresión 2011, página 466, siendo de caso agregar que frente al contrato de hipoteca, pues nos encontramos. Perdón, siendo el caso indicar que frente al contrato de hipoteca, pues nos encontraríamos ante un contrato de naturaleza real y importante, pues señalar de cara al mencionado contrato, pues que se encuentra garantizada con la afectación de un bien inmueble y que los cumplimientos que pueda tener el acreedor del artículo 1571 del Código de Comercio, pues deberían o deben ser aplicables a dicha norma, pudiendo, pues, en ese sentido, el despacho indicar frente al anterior marco legal, pues se encuentra cobijada el marco estipulatorio del producto en comento. Esto es contrato de mutuo hipotecario. Es de un nuevo sentido que recordar la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad que se encuentra enmarcada en el contexto de la ya reconocida protección constitucional y vigilada y que se encuentra enmarcada en un contexto de ya conocida protección constitucional, como es el derecho del consumidor previsto en los artículos 78 de la Constitución Política y el derivado de la actividad financiera que ha sido elevado a rango de interés público, como lo establece el artículo 335 de la Constitución Política. Indicando, siendo importante señalar que dentro de ese marco se le impone a la entidad prestadora del servicio financiero autorizada por el Estado una serie de obligaciones precedentes o derivados de la información, atención y debida diligencia que lo competen a la entidad conforme a los artículos 97 y 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795-2003, en armonía con los 23A y C del artículo 3 del título 1 de la Ley 1328-2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153-1887 y la Ley 1328-2009. Respecto al deber de información, vale poner de presente lo explicado por la Honorable Corte Constitucional en la ya aludida sentencia T-136-2013, cuando determinó que precisamente la Ley 1328-2009, en concordancia con lo señalado por el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, al acceso efectivo a la información es uno de los principios fundados sobre los cuales erige el régimen de protección del cliente. Además, dado su relevancia, la información tiene otras tres acepciones en el mercado colombiano. Según lo dispuesto en dicha norma o dicha ley, la información es un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo 5. 2, es una obligación especial de las obligaciones vigiladas de acuerdo con lo establecido en los literales A, B, C, F, G, H, J, O, P y S del artículo 7. 3, es un principio orientador que debe regir las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades al tenor del previsto en el literal C del artículo 3 de la norma. Y 4, es un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero, a lo que se refiere el literal C del artículo 8 de la ley de la misma disposición. La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión de la que normalmente se encuentran al usuario, empoderándolo en el conocimiento y en el ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada y dote los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones, 2, facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado y 3, propenda para el conocimiento de sus derechos y obligaciones pactadas. En ese orden de ideas, pues se encuentra el despacho que el sentado en el anterior marco jurídico, pues se encuentra el despacho que el objeto que le consiste del despacho de determinar o el objeto litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de BBVA con ocasión a la recepción de los pagos realizados a partir del mes de diciembre del año 2023 del crédito hipotecario terminado número 4769, del cual es titular el señor Edwin Alberto Varela Soler, y en caso afirmativo si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Como ya lo habías reseñado el presente despacho, en el presente caso el señor Alberto Varela Soler se manifiesta su malestar con ocasión a el pago de la cuota en el mes de diciembre que tu hipotecario número terminado 4769, el cual se encontraba según el actor al día, y que debía otros créditos con ellos en mora y que decidió no permitirle o permitirle el pago respectivo. Frente a tal situación, es importante indicar que conforme a las documentales allegadas a derivado número 00 del presente plenario, el despacho encuentra las siguientes documentales. La siguiente es un pago en la cuota del mes de noviembre, luego hay una constancia de no acuerdo conciliatorio, también hay un recurso de reposición o apelación, en el cual pues indica el actor su malestar indicando pues no haber sido objeto de rescisión de los o no habérsele permitido el pago del crédito hipotecario, y un soporte entregado a Banco BBVA en el cual pues se señala la siguiente información: dice PNB o PNWD identificación al consultar, termina el número 90001, nombre del cliente Edwin Alberto Varela, territorial centro, tipo de gestor casa, nombre ZCSSAS, y hay una serie de correos y una serie de datos telefónicos. Por lo que, si bien el actor indica pues que no fue o que no se le permitió la recepción del pago, pues lo cierto es que el despacho no encuentra documental más allá de la dicha del demandante de frente a que no se le recibió el pago respectivo. A lo anterior, pues debe el despacho indicar que el día de hoy no se le pudo realizar el interrogatorio de parte respectivo al actor ante su inasistencia, siendo importante señalar por parte de este despacho que tal situación le hubiese permitido al despacho pronto profundizar frente a los aspectos del actor y de su reclamación y sobre las condiciones en las cuales él indica que no se recibió el pago, situación pues que en efecto pues no se pudo adelantar dado la inasistencia del actor. Importante señalar para el presente caso pues que ante la inasistencia de la parte demandante se extrajeron una serie de hechos confesos derivados de su propia inasistencia, y entre esos hechos derivados ante la inasistencia pues dice el hecho tercero, El deudor si quiere, que si el deudor quiere pagar, lo hace y tiene múltiples formas para ello. Inclusive dentro de los hechos que soportan las excepciones, dice que vale la pena señalar que tratando sus obligaciones solicitas y demoras, vale decir que si el actor estima que por alguna razón no puede hacer el pago en la forma habitual respecto a sus deudas, bien podría hacerlo en una sucursal o por móvil o la net o mediante el pago por consignación o ante la casa de cobranza de Exa, pero no lo hizo. En ese sentido, pues hay una serie de pagos o una serie de canales o mecanismos que se tiene para que en efecto, de conformidad al hecho derivado de confesión, ante la insistencia de la parte actora de que el actor tenía diferentes canales para realizar el pago. Ahora bien, de cara a lo anterior, de conformidad al interrogatorio de parte, inclusive el representante legal de la institución bancaria, el día de hoy señaló pues en efecto que el actor tenía la disponibilidad o la posibilidad de realizar los pagos y pues inclusive señaló un sinnúmero de canales a través de los cuales podía hacer el mencionado pago para que en efecto el actor pues en efecto pudiera pues abonarlos a los productos o a uno de los productos señalados. En ese orden de ideas encuentra el despacho bajo señalado que pues por una parte si bien el actor señala su manifestación de que no hay de que no se le permitió realizar el pago, pues es cierto que no encuentra un soporte más allá de una reclamación realizada de que no se le permitió realizar el pago. Segundo, pues del interrogatorio de parte no se pudo establecer o profundizar de qué manera no se le pudo permitir el mencionado o no se le puede permitir hacer el mencionado pago. Tercero, se extrajeron unos hechos confesos derivados de la inasistencia de la parte demandante. El dicho del representante legal que indicó pues, que en efecto se encontraba autorizado el actor para realizar los mencionados pagos. Y tercero, pues de conformidad a la carga dinámica de la prueba, pues a quien encontraba o le correspondía acreditar pues, en efecto de manera clara que no se le ha permitido realizar los pagos. Es al actor situación pues, que no ha ocurrido dentro del presente proceso. Y en ese orden de ideas, pues el despacho declarará aprobada la excepción denominada ausencia de responsabilidad civil de BBVA de conformidad al artículo 200, de la conformidad, de conformidad a lo indicado, pues no se exonerará de responsabilidad a la institución bancaria al no encontrar comprometida su responsabilidad. En ese orden de ideas tampoco se condenará en costa, lo anterior en los términos del numeral octavo del artículo 365 del Código Penal del Proceso. Y por lo anterior, en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, la Superintendencia Financiera de Colombia resuelve, primero, declarar probada la excepción denominada ausencia de responsabilidad civil de Banco de BBVA de conformidad a lo indicado en la presente sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoria de excepción por secretaría, archíese el expediente, dejando las anotaciones a que da lugar. La anterior decisión se notifica en estrados.